ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Uno la mira y se pregunta, ¿se va a sostener o se va a caer? ¿Cómo hace esta torre tan emblemática de la ciudad de Pisa para mantenerse en pie luego de siglos y siglos de estar con esa inclinación? Salvador, uno está allí y como que quiere sujetarla para que no caiga. Al menos da esa impresión.
Sí, no solamente eso, sino que uno no trata de pararse del otro lado, no del lado que se puede caer. Hay muchas cosas así. Uno no ve automóviles parados en el costado hacia donde está inclinada la torre, ¿no?
Qué cómico.
Mira, estuve varias veces en Pisa, a mí me encanta Pisa, y recorrí la ciudad.
Ajá.
¿Por qué? Porque se llega en tren, llegué en tren, y para llegar a la torre, que está en el otro extremo de la ciudad, hay que recorrerla toda. Y es una ciudad, por supuesto que... es una ciudad pequeña, pero muy atractiva como ciudad también. Y llegar a la Torre de Pisa es encontrarse un montón de gente que quiere sacarse una foto, y la foto tradicional es extendiendo la mano y parece que la están sujetando y todo eso. Pero realmente la gente no sabe lo que es la Torre de Pisa, ¿no? La Torre de Pisa forma parte de un conjunto en un momento en que la edificación de las iglesias se dividía en tres.
A ver.
Es decir, hay un lugar donde es la iglesia en sí misma, el lugar donde está el púlpito, donde se dan los sermones y todo lo demás. Al lado... opuesta a la iglesia, está el bautisterio.
Ajá.
En ese momento, en el momento que se construye, la iglesia católica todavía bautizaba por inmersión.
¿Mira?
Entonces hay un bautisterio grande, una pileta muy grande,
claro,
donde se bautizaba frente a la catedral de Pisa, ¿no? Al Duomo de Pisa.
Estamos hablando del siglo XII.
Siglo XII, sí, en 1173 se comenzó a construir la torre. Lo que quiere decir que la torre es el campanario.
Ah, esa es la función.
La función es, claro. Lo mismo sucede en la ciudad de Florencia. Está Santa María di Fiore, que es la iglesia, enfrente, cruzando, está el bautisterio como algo aparte, y a un costado, pero separado de la iglesia, hay un pasillo donde uno puede... está la torre. La torre, a pesar de que forma en la fotografía el conjunto, no está unido a la iglesia, era algo totalmente distinto. Por lo tanto, Bonanno Pisano comenzó a construir eso que era el campanario. La gente se hace muchas preguntas cuando llega ahí. La primera es, ¿qué es lo que hay adentro de la Torre de Pisa, no es cierto? Bueno, voy a desilusionarlo. En el interior de la Torre de Pisa no hay nada.
Claro, si es un campanario...
Es una escalera en espiral lo que hay allí. Ahora... tiene 273 escalones, lo que quiere decir que el que quiere subir hasta allí va a tener que transpirar bastante para llegar arriba, y cuando llegue arriba va a estar temiendo, porque cuando uno llega arriba ve
la inclinación
que hay, ¿no? La forma en que se ha inclinado. ¿Por qué se inclinó? Bueno, después que se construyó en el año 1178... la torre se inclinó 3 metros hacia el norte.
Ya recientemente construida.
Claro, porque el problema es el cimiento. El cimiento es débil. Entonces, al tener cimiento débil, el terreno es débil, ¿no? Hoy nosotros, antes de construir, yo seguí algunas de las construcciones de Nueva York, ¿no? Antes de dar el primer paso, hay un estudio que hacen todos los ingenieros y los geólogos sobre el terreno para saber si se puede construir y hasta cuánto se puede construir, ¿no? La ciudad de Nueva York tiene rascacielos, cielos tremendos, ¿no es cierto?, por su altura y todo, porque justamente debajo hay roca. Es decir, la isla de Manhattan es una isla donde la roca emerge de debajo de la tierra. Cualquiera que haya recorrido el Central Park vio esas, cómo sube la roca, cómo aparece en medio del jardín una roca tremenda, que habla de un terreno rocoso. Uh-huh. El terreno rocoso permite justamente eso. No es el caso de Pisa. Entonces, con los métodos que había en la época de medición y de cálculo, hicieron lo que pudieron, uh-huh. pero se equivocaron en cuanto al terreno sobre el cual estaban construyendo. Sí. Por lo tanto, después que se construyó el tercer piso de la torre, la torre tuvo que cesar durante un siglo porque empezó a mostrar su inclinación.
Mira. Uh-huh.
Ahora, ¿por qué no se cae? Bueno, no se cae porque todavía el centro de gravedad de la torre, la vertical que va del centro de gravedad de la torre hacia abajo, todavía esa recta está dentro de la base.
Claro.
¿Y por qué trabajaban los ingenieros y los constructores, sobre todo en el siglo XX? Porque la inclinación había llegado a 5 metros, había pasado los 5 metros, y si seguía un día se iba a venir abajo. Entonces el cálculo decía que había que arreglar en alguna forma esa continua inclinación que iba teniendo, que es milimétrica, pero que a través de los siglos produjo 5 metros de inclinación.
Así que se han hecho intervenciones.
La Torre de Pisa fue propuesta como una de las 7 maravillas del mundo moderno.
Sí, la UNESCO la tiene como tal.
Sí, sí. Tiene 55 metros de altura, un poco más de 55 metros, pero no llega a 56 metros de altura, y tiene 8 plantas que se ven desde, por supuesto que se ven desde el exterior, y afuera hay 294 escalones. Los trabajadores fueron 177 años de trabajo para levantar la torre, ¿no? En 3 etapas hicieron y levantaron la torre. Claro, cuando llegó la primera etapa y vieron que se inclinaba, allí pararon y entonces surgió un arquitecto que dijo hay que construir con más peso del otro lado, ¿no? Para equilibrar. Y entonces agregó unos pisos, el cuarto piso, quinto. Quiere decir que trataron de hacer algo, pero con los elementos que tenían en ese momento y con los sistemas de medición, no alcanzaban a solucionar el problema de base. La torre se seguía inclinando. En 1298 la desviación era de 1,43 m, ¿no? Pero si llegamos a 1918 ya eran 5 metros la desviación. Lo que quiere decir que, sí, hay unos cuantos siglos en el medio, ¿no es cierto? Pero eso significa que se siguió inclinando. Y yo creo que es una de las atracciones justamente es la inclinación. Sí, si no se hubiera inclinado...
No, pasaría como otra obra arquitectónica importante.
Importante. Sí. Pero yo creo que ¿quién se llevaría las palmas? Las palmas se las llevaría el Bautisterio.
Ajá.
El Bautisterio. Porque es impresionante el Bautisterio. El Bautisterio hace una prueba, cuando uno llega a Pisa, hace una prueba porque hay un señor que guarda allí, yo no sé si es oficial o no es oficial el asunto, pero guarda el Bautisterio. Cuando están todos los turistas adentro, lo cierra. Y al cerrarlo, él da una palmada. Y cuando da la palmada, ¿no? Él pide silencio para todos, da una palmada, y la palmada se empieza a repetir.
Repetir, sí.
¿No? Como eco. Hasta perderse. Ahora, hay que imaginarse lo que sucede cuando llega un coro allí, ¿no? Entonces es una sensación, yo he escuchado cantar en ese lugar, es una sensación increíble que no se escucha en ningún otro lugar, donde las voces parece que se multiplican. Aun cuando canta una persona sola, va sumando notas diferentes, ¿no? Suma, y parece que son varios que están cantando. Entonces, el Bautisterio es impresionante por la acústica que tiene, ¿no? Alguno podría criticarla como acústica, no sé, pero la verdad es que la acústica es asombrosa. Yo no vi en ningún otro lado una acústica como la que hay.
Un efecto de ese tipo, ¿ya? Sí.
La otra cosa que creo que llama mucho la atención es la tremenda pileta octogonal del bautisterio, ¿no? Siempre los bautisterios que están separados siempre son octogonales.
A ver.
Es interesante el hecho de por qué los hacen octogonales.
¿Cuál es la explicación?
Los hacen octogonales porque son siete los días de la creación, ¿no?
Sí.
Y el cristiano que llega a Cristo nace de nuevo. Entonces el octavo día de la creación. Lo que quiere decir que hay siete paredes que hablan de los siete días primeros, y la octava pared está diciendo que el cristiano tiene que ser una nueva creación, ¿no? Entonces, por eso son octogonales. Uno va, por ejemplo, a Rávena y son octogonales, ¿no? Y va a Florencia y es octogonal. Y uno va a Pisa y es octogonal, ¿no?
Hay una explicación hasta una sensibilidad espiritual detrás, sí.
Aunque el bautisterio de Florencia sacaron la pileta que estaba en el medio, ¿no? Pero en el de Pisa no, en el de Pisa está, y ahí se ve justamente que es octogonal.
Hacemos con esta curiosidad, que tiene una explicación de fondo de por qué se hacían de esa manera, una pausa aquí en Tierra Firme. Estamos hablando de la famosa Torre de Pisa, su inclinación y toda esa obra arquitectónica que forma un conjunto con la Catedral y el Bautisterio. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Se ha convertido en una causa de Estado y evitar que la Torre de Pisa siga inclinando y pierda ese eje de equilibrio al que nos hablaba Salvador, de buscar la posibilidad que el centro de gravedad no se pierda y caiga inevitablemente. Hay esfuerzos constantes de hace un tiempo atrás para evitar que eso suceda allí con esta famosa torre.
Claro, es una torre de mármol completo que pesa, bueno,
a ver,
que nuestros oyentes se agarren de la silla en este momento, porque pesa 14.700 toneladas.
¡Pajarito!
14.700 toneladas. Lo que quiere decir que 14.700.000 kilos
de mármol allí.
De mármol. Y se está inclinando. Se inclinó hasta que en el año 1960 el gobierno italiano, viendo que ya era imposible, hizo un llamado internacional a ver si se lograba detener la caída de la Torre de Pisa. Es decir que se declaró, el gobierno se declaró
casi como una emergencia, ¿no?
Sí, sí, declaró una emergencia el asunto, ¿no? Yo iba a decir incompetente, no encontraban la forma, la verdad que no encontraban la forma. Y tuvieron la humildad de llamar internacionalmente diciendo, miren, esto no sabemos cómo podemos hacerlo, a ver si internacionalmente alguien puede ver qué pasa con la Torre de Pisa. Ayudando a todo esto, en el año 1987 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.
Sí.
Junto, es interesante porque no es solamente la torre, es todo el conjunto,
el domo
y el bautisterio, toda la zona es Patrimonio de la Humanidad. Y tuvo que cerrarse en 1990 hasta el año 2001, que estuvo parado eso, uno llegaba y podía verla, pero no podía acercarse. Debido a que, bueno, que eso, lo que se rescata de la Torre de Pisa es justamente que es es una joya arquitectónica, ¿no? Es representante del arte románico.
Claro.
Y muy pocas obras como esta, monumentales, quedan del arte románico. Entonces, por eso había que rescatarla.
Me imagino que como era un campanario, sus campanas estaban ahí, las habrán retirado para evitar el peso,
claro,
excesivo.
Además hay que entender también que el peso de las campanas es tremendo, ¿no? Porque son también toneladas, las campanas son toneladas, que hay que subirlas y colocarlas, y creo que en la Torre de Pisa hay 7 campanas, ¿no? Que quiere decir que para formar el carrillón, digamos que la musicalidad de la campana sea agradable, se ponen varias campanas. Ahora, en el interior de la torre se trabajó bastante y hubo quienes trataron de trabajar sobre el lado donde se inclinaba y colocaron algunas placas grandes de mármol para evitar que siguiera cayendo. Pero ¿qué pasó? Que el terreno está flojo en ese lugar y el hecho de excavar para colocar hizo que la torre se inclinara mucho más.
Y con tal peso de mármol, claro, me imagino.
Entonces fueron ahí ingenieros y los ingenieros empezaron a trabajar en sentido contrario. Es decir, con cables de acero para sostenerla, empezaron a trabajar en la parte contraria, cosa de que la torre fuera lentamente volviendo a enderezarse. Es decir, esto no se puede hacer solamente. Yo creo que lo que hicieron es esto. Los intentos eran que no se siga inclinando.
Entiendo.
Ahora apareció una metodología nueva, que es, no es que no se siga inclinando, sino busquemos que se enderece.
Ajá.
Entonces trabajaron del otro lado. Por supuesto que yo no tengo la capacidad de explicar cómo es el sistema, necesitaríamos aquí un ingeniero especializado para que nos explique cómo es, pero lo que están tratando es de que del lado que no se inclina, digamos, trabajar debajo para que haga contrapeso. Y está haciendo contrapeso porque se está enderezando. Dice que va a tardar 200 años en volver más o menos a un equilibrio como el que tenía al principio, no que se enderece permanentemente, porque se acabó la tracción, si se endereza. Algo inclinada tiene que quedar la torre de Pisa, ¿no? Pero no tiene que ser peligrosa, ¿no? Quiere decir que la Torre de Pisa se levanta allí como un monumento de qué sucede cuando el terreno sobre el que se edifica es un terreno flojo. Y todas esas consecuencias.
Estamos hablando siglos y siglos después con las consecuencias de tratar de lidiar con ese tipo de situación.
Sí, ¿no? Y se siguió. Lo peor es que se luchaba contra reloj, porque seguía inclinándose, sumaba inclinación.
Claro.
Y yo digo que Jesucristo ya habló de la Torre de Pisa, ¿no? Ya en el Evangelio se habla de la Torre de Pisa. Cuando Jesucristo termina el Sermón del Monte, dice que hay dos edificadores, los que edifican sobre una roca y los que edifican sobre la arena.
Sí.
Y entonces dice que el que edifica sobre la roca está seguro, porque van a venir tormentas y van a venir problemas y todo, y no va a pasar nada. Pero el que edifica sobre un terreno flojo, se le va a caer todo.
Sí.
Y yo creo que es lo que pasó en la Torre de Pisa, que leyendo el Evangelio uno se encuentra cuál es la razón, que el terreno estaba flojo. Y esa base, ¿no?, era lo que no la sostenía. Y Jesucristo, cuando habló de esto, habló acerca de la vida, justamente, de la vida del hombre. Porque lo hace al final del Sermón del Monte, donde presenta una cantidad de respuestas éticas a los problemas del hombre. A los problemas de la moral, a los problemas de la religiosidad del hombre. Todos estos problemas están desarrollados allí, minuciosamente, ¿no? Los grandes mandamientos de la ley, vistos ya desde un sentido espiritual, no solamente el sentido en lo que veían los fariseos, ¿no? Como simplemente dogmas que había que cumplir religiosamente, sino como principios de vida que deben alimentar toda la vida de los hombres, ¿no? Y el Señor Jesucristo señaló que justamente no es cuestión de no matar solamente, ¿no? No cometer un homicidio, sino que el deseo de matar en el hombre ya es pernicioso, ¿no? Es decir, entró dentro de la estructura del alma del hombre para decir que todos esos mandamientos no hablan solamente de lo exterior, hablan de lo interior, de que cuando, dice, cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, no hace falta que cometa el adulterio. Entonces está interiorizando eso. Y él dice, ¿qué es lo que el hombre tiene que tener para poder cumplir eso? Tiene que tener un buen fundamento. Y ese buen fundamento que tiene que tener, ese fundamento sólido, es lo que va a sostener la vida sin que se incline, sin que se caiga, sin que se destruya. Si el fundamento ético, espiritual, no es sólido, forzosamente la vida está condenada al fracaso, no al triunfo. Y por eso la base que Jesucristo marca es justamente las palabras que él habla. Él dice, el que me oye estas palabras y las hace,
las pone en práctica,
entonces está poniendo un fundamento sólido. El que oye estas palabras y no las hace, entonces se va a caer todo. Está dándonos la clave de la vida. Es una de las grandes llaves de la vida humana. Es decir, el hecho de que tiene que estar bien edificada y que yo no me tengo que preocupar solamente por las formas, sino me tengo que ocupar por las bases interiores que sostienen esas formas. Porque Jesús criticaba justamente al fariseísmo, porque el fariseo estaba siempre en las formas, en lo exterior, en lo que se ve. Y Jesús dice, no, el problema surge también de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque uno puede blanquearse por afuera y ser un sepulcro blanqueado. Es decir, adentro está toda la podredumbre y afuera hay una fachada blanca. Y dice, no, no se preocupen solamente porque sea blanco por afuera, sino porque no esté echado a perder adentro. Y esto es el problema humano. El problema humano es que muchas veces la ética, la moral, es simplemente la fachada, el blanquear de afuera a la vida y no entender que todo esto tiene que tener una base profunda espiritual, porque el problema del hombre está dentro, está en su corazón. Y entonces Jesús apunta allí. La roca es tomar las palabras de Jesús y ponerlas realmente como base y asentarse allí. Y no le va a pasar a la vida lo que le pasó a la Torre de Pisa.
Nuestro viaje por Pisa fue completo. No solamente visitamos la torre, sino que fuimos también por la música de la Toscana. Pietro Mascagni daba su intermezzo de la caballería rusticana aquí en Tierra Firme. Ahora queremos saber su opinión de lo que ha escuchado y puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Agréguenos así en su celular. Signo de más 598-91-610-610. Sí, audio o texto. Una vez más el número. Signo de más 598-91-610-610. Recuerde también que nos encuentra en la web tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa con Salvador de Dutri. tierrafirmertm.org. También búsquenos en las redes sociales y síganos. Forme parte de la comunidad y sea de los que utilizamos estos materiales para sembrar esperanza con Tierra Firme. Sí, sí, también encuéntrenos en Spotify. Suscríbase allí también y escuche nuestros audios. Una vez más, nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos. Sí, y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.